Saludos amigos, es un placer estar con ustedes en La Voz del Gourmet Urbano, en el programa número 2 de la temporada. El tema de hoy que vamos a abordar es el co-branding como una oportunidad de crecimiento para emprendedores, conjuntamente con mis invitados para esta noche, los cuales a continuación les presento. Sandra Boesi, fundadora de Chocolates Urbano, Marisilvia Albero, fundadora de Poncho Urbano, y Reinaldo Castro, socio en Mejor Furniture. Feliz noche, amigos. Les doy la bienvenida de nuevo a La Voz del Gourmet Urbano. A continuación, les dejo la palabra a mis entrevistados del día de hoy para que se presenten, comenzando por Sandra Boesi. Bueno, creo que vamos a comenzar primero con Marisilvia Albero, que haga su presentación.
Hola, buenas noches, amigos. Mi nombre es Marisilvia Albero y soy la fundadora de Poncho Urbano. Entonces, bienvenidos a esta charla entre amigos.
Reinaldo, te damos la palabra.
Gracias, Luis. Buenas noches. Mi nombre es Reinaldo Castro. Yo soy uno de los fundadores de More Furniture, una marca de mobiliario para hogar, oficina o comercio o tienda. En este caso, tenemos esa variedad. Y bueno, nada, gracias primero, Luis, por la invitación. A Sandra y a Mari por estar hoy aquí con nosotros y a la gente que nos escucha.
Adelante, Sandra. Sandra, tienes la palabra para que puedas, presentarte. Bueno, creo que Sandra tiene unos problemitas de orden técnico. Sigamos nosotros con el programa en cuestión. Fíjense, yo antes de comenzar la entrevista quiero darles una antesala acerca de qué es lo que significa el término co-branding y para que ustedes tengan de una u otra manera contexto antes de entrar en materia. Co-branding es un término utilizado para definir una alianza estratégica y temporal entre dos o más empresas con el fin de aumentar su rentabilidad y mejorar su posicionamiento gracias a la potencia y valor de cada una de las marcas. Esta es una estrategia de marketing que muchos creen que nació en los años 50 gracias a una experiencia colaborativa entre Renault y la joyería Van Cleef & Arpels. El proyecto en cuestión fue que Renault lanzó al mercado un modelo de coche y la marca de joyas diseñó un volante exclusivo con piedras preciosas. El resultado de ese co-branding fue curiosamente muy exitoso. Renault logró destacar en el mercado por su modelo de coche único y exclusivo. Para que la audiencia tenga conocimiento previo de los integrantes de este co-branding, quisiera que cada uno nos describa su producto y quisiera que comencemos en este momento por Reinaldo Castro.
Ok, Luis. Mira, nuestra marca está encargada de diseñar piezas de mobiliario, en este caso para hogar, como dije ya, para hogar, oficina o tienda comercial, ¿no? En ese ir y venir de ir creando piezas de mobiliario, se nos ocurrió el tema de los accesorios. Y nos pareció muy interesante el tema de hacer algún accesorio que sea práctico para el hogar, ¿no? En este caso, nació el tema de las tablas de servir y picar, que consideramos que es algo muy útil y práctico para la casa, ¿no? Bueno, nada, en este proyecto de crear ese accesorio, estuvimos haciendo varias pruebas y poco a poco llegamos a la conclusión que esa debería ser resistente al uso y al abuso del tiempo y del trato por parte del cliente en el buen sentido, ¿no? De que pica cosas, mojas la tabla, pero a la vez debería ser también ligera. Yo tenía que tener ciertas características, ¿no? Para eso se seleccionaron unas maderas especiales que aguantaran y pudiéramos brindar una garantía del producto, porque aparte la marca se caracteriza por eso, ¿no? Por hacer piezas con el detalle y el estilo de nosotros, pero además con una garantía en el tiempo perdurable. Nosotros damos algunas piezas, tenemos hasta 2 y 3 años de garantía. Entonces, para nosotros eso es importante porque siempre va a hablar muy bien de la marca, ¿no? Pero bueno, nada, surgió eso y creamos las tablas de servir y picar, que son esta pieza que estamos presentando aquí en el Eco Branding con Sandrita y con Sandra y con Mari, ¿no? Para poder hacer esa alianza.
Excelente, Reinaldo. ¿Qué nos tienes tú que decir, Marisilvia, al respecto? No, disculpa, que vamos a darle la palabra a Sandra, que iba a intervenir en este momento, que no pudo presentarse al principio, porque bueno, le damos la palabra en este momento para que ella hable de su producto, esos chocolates tan deliciosos llamados chocolates urbanos.
Buenas noches a todos. Tuve un problema de comunicación, pero bueno, ya creo que está resuelto. ¿Me escuchan?
Sí, Sandra, claramente.
Sí, bueno, mi nombre es Sandra Boesi. Yo soy fundadora, junto con mi esposo Miguel Monteverde, de la marca Urbano Chocolates. Tengo aproximadamente 6-7 años trabajando en el mundo de chocolates, Bean to Bar. Y bueno, Urbano nació con la idea de tener un chocolate Bean to Bar, trabajado desde la semilla hasta la barra, que estuviera al alcance de todos en cuanto a la parte económica y en cuanto a la ubicación, o sea, en cuanto al lugar. Nuestro concepto es como lo dice su nombre, ¿ok? Es una imagen muy urbana. Nosotros tratamos de que esa imagen se represente en los empaques y acabamos de estrenar unas ilustraciones hechas por un artista venezolano que está radicado en Holanda, que sus ilustraciones tienden a ser siempre muy urbanas, ¿no? Bueno, y yo lo contacté y me hizo unas ilustraciones preciosas. Actualmente estamos elaborando unos chocolates para complacer a un consumidor bastante importante que está un poco olvidado, que son los que no consumen azúcar. Tenemos una línea sin azúcar de unos chocolates que no te dejen ese amargor al final que normalmente te dejan los chocolates endulzados con otro tipo de edulcorantes. Yo trabajo con monk fruit, que es una fruta asiática que trabajaban los monjes desde tiempos muy remotos para endulzar sus comidas. Y me está yendo bastante bien con ese producto, ya que, bueno, llega al paladar de esas personas tan olvidadas en el mundo del chocolate que quieren comerse un chocolate y, bueno, a veces no lo encuentran sabroso. Pero bueno, Urbano es un poco eso, ¿no? Eso es lo que puedo decir de nuestra marca. Y bueno, espero que en conjunto con las tablas de More Furniture y el ponche urbano, hagamos un equipo excelente como lo que creo que estamos tratando de hacer.
Excelente, Sandra, qué interesante la exposición y sobre todo el producto que estás orientando hacia ese público tan particular que es el público que no consume azúcar por diversas causas. Y en tu caso, Marisilvia, ¿qué nos tienes que decir al respecto de ponche urbano?
Bueno, con respecto al ponche urbano, lo que le puedo decir es que es un ponche de huevo licorado, en el cual he trabajado, no comercialmente, pero sí para consumo interno, desde hace aproximadamente 14 años. Tenemos solamente un año en el mercado comercialmente, y este ponche se caracteriza por tener el sabor del ponche tradicional, con una consistencia un poco más densa del que estamos acostumbrados para que sea versátil y lo podamos usar tanto para consumir en un trago como para preparar postres. Pues, en eso se caracteriza el ponche. También es importante que elaboramos nuestra propia leche condensada y usamos productos de primera calidad, todo sin aditivos químicos, lo que hace que sea un ponche artesanal con un sabor bien tradicional.
Interesantísimo el tema del ponche, aunque yo lo conozco porque, bueno, tengo una parte de una otra forma de participación en él, pero sí, eso es básicamente lo que estamos hablando, de tres productos que son productos artesanales, están hechos con altos estándares de calidad que permiten de una u otra manera llegar, coincidir en un mismo sitio para que realicen un producto único, que es ese que me imagino que vieron en el canal, la fotografía que vieron en el canal. Ahora fíjense, yo quiero empezar a hablar acerca del motivo de esta entrevista, que es el co-branding esencialmente, la colaboración de marcas para sacar un producto nuevo. ¿Cómo nace este co-branding? Quiero preguntarle a ustedes. ¿Qué oportunidades ven en esta alianza? Y para eso voy a comenzar a dándole la palabra a Reinaldo, porque Reinaldo fue el iniciador de este movimiento de co-branding en estas tres marcas. Entonces, bueno, quiero que él comience la exposición y que nos diga cuáles fueron sus motivaciones al respecto.
Luis, sí, les cuento un poco. Bueno, en principio la marca de nosotros siempre busca como dar un paso al frente cuando es el tema de innovar, de cambiar un poquito, hacer algo diferente, de romper eso como que va a ser la rutina, ¿no? Bueno, nada, para el Día de la Madre se nos ocurrió buscar esa alianza con un par de productos que pudieran complementarse con nuestras tablas de servir. Y bueno, se nos ocurrió en principio el tema del chocolate, ¿no? Teníamos en mente un licor para hacer el juego, para complementar y cerrar esa idea. Y bueno, nada, en principio estuvimos buscando, parte del equipo de diseño y redes consiguió contactar con Sandra. Nos gustaba muchísimo la imagen y el concepto que Sandra tenía en sus redes sociales, en sus chocolates. La verdad que nos encantó apenas lo vimos. Nos pusimos en contacto rápidamente con Sandra. Sandra, muy receptiva y muy amable, nos dijo que sí, que podíamos reunirnos para conversar, para ver cuál era la propuesta de parte de nosotros con respecto a la alianza. Y bueno, nada, tuvimos una reunión en donde nosotros llevamos nuestro producto, nuestra tabla de picar y servir, y Sandrita, muy amable, nos trajo todos los chocolates que ella tiene dentro de su línea de negocio. En la conversa, estuvimos conversando allí quizás una hora, hora y media, tomándonos un café y conversando un poco, y conociéndonos un poco y conociendo ambas marcas. Sandra nos comenta que, bueno, que ella tiene un amigo o una amiga en donde están elaborando un ponche, y como ya nosotros veníamos con la idea del tema del licor para poder cerrar esa alianza y tener esa triada ahí de los tres productos, obviamente nos pareció súper interesante, y obviamente seguía Sandra llamó a Luis y a Mari, y a mí me encantó la idea, pues. Entonces, de ahí surge un poquito todo esto. ¿Para qué? Pero nosotros pensábamos o lo hicimos así. Y así se lo planteamos tanto a María, Sandra, era el obsequio del Día de la Madre. Ese fue el fin o lo que nosotros esperamos o que quisimos hacer la alianza o el co-branding allí con las tres marcas juntas, ¿no? Entonces, bueno, nada, en grosso modo fue esa la historia de cómo nació esta alianza entre las marcas.
Una preguntita, Sandra, para ti, y es, ¿por qué tú recomiendas el ponche urbano? ¿Tú tuviste una experiencia previa en lo que se puede llamar de co-branding con ponche urbano?
Bueno, sí, la pregunta, si no me la preguntabas, yo lo iba a decir, ¿ok? Primero, a mí, gracias Reinaldo por More Furniture. Cuando yo recibí la llamada de ustedes, me emocioné muchísimo porque hay una de las cosas que yo cuido mucho en todos los empaques y bueno, en todos los diseños que hago, y es que haya una relación directa entre lo que está por fuera, o sea, lo que viste un producto y lo que hay internamente. Y siempre, aunque me demoré un poco en sacar mis empaques definitivos, saqué los empaques y quiero que, y siempre es importante que esté acorde y agarrado de la mano con lo que tiene adentro, o sea, que vista lo que es real, ¿ok? Cuando a mí me llamaron y me dijeron que solamente, o sea, que me estaban contactando porque le gustaron los diseños, bueno, primero obviamente me emocioné mucho porque es lo que he cuidado y inmediatamente, como dice Reinaldo, nos reunimos, me encantó la reunión cuando vi las tablas, se veían más bellas y más hermosas así, en la mesa, que lo que se veía en las fotos, y me emocionó mucho más. Y cuando me habló de la tercera alianza, que ellos querían meter una botella de algún licor, yo inmediatamente pensé en el ponche urbano, porque ya nosotros habíamos hecho una alianza anteriormente, y realmente el ponche me parecía, de todos los ponches que yo había probado, que era el mejor, ¿ok? Incluso el que no han nombrado, que es el que tiene whisky, que es excelente también, y se lo dio a probar a muchas personas. Y todas, bueno, dijeron que era excelente ponche por la textura, por, bueno, porque no era ni muy líquido ni muy espeso, porque el sabor era riquísimo. Y bueno, yo dije, wow, a mí me parece, hablando de urbano, el ponche urbano, que además nuestros nombres pegan y nos, por eso fue que nos conocimos los dos, el ponche urbano y los chocolates urbanos. Yo dije, no, a mí me parece que esto de verdad pega muchísimo y podemos apoyarnos los tres. Cada uno impulsar al otro producto, ¿no? Que es lo que es el co-branding. Y bueno, inmediatamente dije, no, yo voy a llamar a Luis ya porque realmente me parece que esto puede tener un excelente resultado. Y ahí fue cuando yo los contacté y bueno, ahí ya la otra parte la saben ustedes.
Pero fíjate, pero la audiencia no lo sabe, entonces me gustaría que Mari Silvia le comentara a la audiencia qué percepción tuvo cuando recibió la noticia que ambas marcas estaban interesadas en hacer un co-branding con el Poncho Urbano.
Sí, bueno, gracias a Reinaldo y a Sandra por invitarme a formar parte de este co-branding, que es muy original. O sea, me pareció original la idea de tener un regalo innovador para las madres con la reunión de estos tres productos. O sea, igual me reuní con Reinaldo en su taller. Su trabajo es muy bonito. Las tablas son espectaculares y cuando vi la imagen, de verdad que me atrajo la idea, y por eso pues aceptamos el co-branding. Además de Reinaldo, con Sandra, como ella ya lo dijo, ya tuvimos una experiencia y la combinación entre chocolate y ponche es fenomenal y va muy bien. Entonces, creo que era un complemento para la tabla.
Ahora fíjense, yo quiero preguntarles porque es parte del tema de lo que estamos tratando en el día de hoy, que les recuerdo a todos que es una conversación acerca de lo que es el co-branding y cómo es el impacto que tiene entre los que participan en ese co-branding. Quisiera ir un poquitico más allá, profundizar un poco más en la circunstancia. Cuando uno se plantea un co-branding, se plantea que alguien llega y toca la puerta de la empresa de cada uno de ustedes, del emprendimiento de cada uno de ustedes, y les dice, yo desearía hacer una alianza con ustedes. ¿Qué elementos creen o piensan ustedes o toman en consideración para que esa alianza se dé? Porque en oportunidades se me ocurre algo. Llega una persona con unos embutidos artesanales y le pide al Poncho Urbano una alianza, o sea, le propone una alianza. Entonces, no sé si esos productos son afines, pueden plasmarse como un producto único. Igual puede llegar alguien con una torta y le plantea a Reinaldo que tiene deseos de hacer una alianza para tratar de comercializar sus productos, sus postres encima de la tabla. O que llegue alguien como que, les digo yo, como que un aguardiente eminentemente artesanal y le proponga a Sandra una alianza para vender ambos productos como una solución o como una oferta interesante. Me gustaría que cada uno dijera cuáles son las consideraciones particulares para hacer un co-branding que pueda llamarse exitoso, no tanto en ventas, sino en la proyección de imagen, porque el co-branding no solamente persigue un beneficio monetario, sino una penetración amplia en lo que se refiere al mercadeo. Le dejo la palabra a Reinaldo.
Bueno, mi consideración particular con este punto, Luis, es un poquito lo que hablaba Sandra, ¿no? El principio es la imagen. Fíjate que yo creo que los tres productos van de la mano al tener una imagen que cuando el cliente la ve o el consumidor la ve, enseguida lo engancha. Y va más allá también, como repito un poco a Sandra, ¿no? No solamente es la imagen, sino la calidad de los productos. Hablando de los chocolates de Sandra, bueno, cuando Sandra me empezó a explicar un poco la materia prima que utiliza, los sabores, cómo los mezcla, el cacao, el origen del cacao, de dónde proviene, me pareció espectacular, ¿no? Al igual que Mari, cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos en mi taller de diseño o en el taller de diseño de nosotros, somos tres. Y me explicó un poco cómo era la preparación, cómo eran los productos, que el cuidado que tenían para la elaboración del ponche. Entonces eso va un poco de la mano, ¿no? Al final todo se engrana para que tanto imagen como producto penetren en el cliente de manera visual y obviamente cuando tienen el contacto, ya sea con la tabla y la ven la calidad de la madera, cuando comen el chocolate, cuando prueban el ponche. Y eso al final lo que lleva a que hay un crecimiento o un impulso dentro del consumidor, pero de la marca presente o de las tres marcas, ¿no? Es decir, como dices tú, Luis, no siempre tiene que monetizarse ese impacto. A veces el impacto es más allá, puede ir en incremento de seguidores en las redes, puede ser que la marca se posicione, que tenga más vistas o que la marca la vean. Y eso repercute un poco en el tema del cliente, porque siempre ve la marca presente, siempre ve que la marca está buscando hacer cosas distintas, se percibe que la marca está buscando alianzas para entonces ser colaboradores entre marcas y poder potenciarse. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Va por allí, al criterio de nosotros, eso va por allí.
En el caso tuyo, Sandra, esas consideraciones, son parecidas a las que ha hablado Reinaldo. ¿Hay alguna adicional, un punto adicional que tú consideras a la hora de establecer alianzas estratégicas?
Bueno, yo creo que de alguna manera, aunque seamos productos tan distintos, una tabla de madera, un ponche, un chocolate, siempre de alguna manera nos buscamos los similares en algo, ¿ok? Probablemente, así como Reinaldo vio el empaque, ¿verdad? Y lo relacionó con sus tablas, a mí también yo estaba muy intrigada cuando hablamos del ponche, de ver la imagen del ponche, porque uno quiere estar vestida igual, o sea, uno no quiere ser el menos vestido de la fiesta o de la invitación, o sea, los similares de alguna manera nos buscamos y cuando tenemos un aspecto externo de alguna manera similar, nos tenemos que imaginar, yo lo pienso como diseñador gráfico que soy, que el contenido tiene que ser bueno, ¿ok? Entonces, tú decías ahorita, Luis, la relación de los embutidos y eso, yo creo que sí hay algo que tiene que tener alguna relación. Porque obviamente una persona que hace zapatos no creo que busque un chocolate o una tabla para aliarse, ¿ok? Para hacer algún co-branding. O sea, aquí la relación a mí me parece que es perfecta. O sea, una persona que recibe una tabla con esas características de las tablas de Reinaldo, con esas vetas, o sea, que están preciosas, que todas las queremos tener. Tú, oye, piensas en un chocolate bien vestido, piensas en un ponche bien vestido. Puedes pensar lo que tú decías, un embutido con una calidad y una presencia. O sea, son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta, que considerar, y yo creo que es la calidad. O sea, yo probé el ponche y yo lo recomendé. Si yo tal vez no hubiese probado el ponche antes, me hubiera gustado hacerlo para poderlo recomendar, porque yo al final puedo quedar mal. Fíjate, yo decía, bueno, yo necesito que Reinaldo Si ellos vieron los empaques, yo necesito que ellos prueben el chocolate y que se sientan identificados, no solamente con la parte externa, sino con el contenido. Entonces, bueno, creo que he explicado un poquito lo que preguntaste y sí, creo que de alguna manera yo recibo un gran beneficio con los seguidores que tienen y todos estamos ganando seguidores con los que cada uno tiene en su cuenta. Pues eso es importantísimo. Yo creo que en el co-branding, como decía Reinaldo ahorita, es algo bien importante porque tal vez no es tanto la parte económica, ¿no? Si vendí tantas tablas o tantos kits o tantos combos, que yo sé que a Luis no le gusta la palabra combo, pero creo que aquí, bueno, yo tengo más seguidores, me imagino que ustedes también, y nos estamos mostrando tres marcas bien, o sea, que de alguna manera somos compatibles.
Fíjate, Mari, al momento del diseño de los ponches, siempre hay una consideración y es la consideración de entender quién puede consumir el ponche y con qué se debe consumir el ponche. El tema de la armonía sobrepasa de una u otra forma la afinidad de los productos, también es un entorno, también es una atmósfera y también es una circunstancia. En este caso, fíjense, hay una afinidad de productos porque hay dos alimentos y sin embargo hay un entorno que es una tabla, un elemento de adorno que también es práctico porque no solamente es una tabla de servicio, sino que es una tabla de corte. ¿Qué consideraciones tiene Ponche Urbano para hacer alianzas?
Bueno, las consideraciones para hacer alianzas fundamentalmente es que el producto pueda ser compatible con el otro producto que está en el co-branding, pues para que sea atractivo la oferta que se le haga a los clientes. Que sean, yo creo que es importante que la idea de emprendimiento sea compartida entre los miembros de ese co-branding. O sea, que estoy de acuerdo con Sandra, que la imagen que se presente sea armoniosa entre todos para que uno no destaque sobre los otros. O sea, que sea una imagen que pueda compartirse entre los productos que se están, que se están promocionando. Eso es fundamental para poder asociarse con otro producto, básicamente que se complementen y que se puedan ofrecer en conjunto.
Excelente, chévere. Y una pregunta a ustedes tres. En la exposición de Reinaldo nos había comentado que esta alianza nace como consecuencia de ofrecer un producto diferente para el Día de la Madre. El Día de la Madre, bueno, es dentro de 2 días, es el día domingo. ¿Qué pasa con ese producto que es una combinación, un combo, como lo quisiéramos llamar un kit? De ponche, de chocolate y de una tabla. ¿Qué va a pasar a futuro después del día de la madre? ¿Ustedes van a continuar? ¿Quieren reformulárselo? ¿Esa alianza va a continuar, sí, a través del tiempo o tiene tiempo finito? ¿Cómo se lo plantean ustedes?
Bueno, en principio. Perdón, Mari, tú, adelante, Mari.
Aldo, mira, yo creo que a futuro, o sea, se va a seguir un tiempo con esta propuesta, pero puede evolucionar a otro tipo de productos, podría evolucionar a otro diseño, quizás con a Reinaldo, como él había propuesto, de tabla, otro tamaño de botella de ponche. Otros sabores de chocolate, o sea, yo creo que se puede seguir en el tiempo y lo que podemos es darle pues otra visión al producto.
En el caso tuyo, Sandra, ¿cuál es tu visión de esta alianza?
Perfecto. Bueno, fíjate tú, yo sí veo que puede haber una evolución Como dice Mari, esto se puede conservar por algún tiempo. Yo pienso que esto es una adquisición espectacular para cualquier mamá y cualquier persona, pero sí pienso que podría cambiar en el tiempo. Yo me imagino perfectamente esa madera con unas vetas espectaculares, con unas cajas de madera donde puedan ir algunos ¿cómo se llama? Chocolates, de repente con otros sabores, unos bombones de chocolate con algunos rellenos también espectaculares y acompañados de su botella de ponche urbano, que como ya nosotros sabemos, tienen combinados, son espectaculares. Por ejemplo, el ponche crema de ron con el chocolate con pimienta negra y sal marina, nosotros lo tuvimos la oportunidad de probarlo y era, bueno, para deleitarse. Entonces yo me puedo imaginar un chocolate tal vez en otro formato o una degustación o una pequeña cata de chocolates que venga con sus instrucciones en una cajita de madera que luego le quede a un cliente, le queda a una persona la cajita con el recuerdo, me parece que puede ser también espectacular. Entonces yo creo que deberíamos sentarnos a conversar en productos que puedan salir a futuro, que estoy segura que con la calidad de los tres pueden salir unos productos espectaculares. Esto es solamente el inicio.
Y en tu caso, Reinaldo, ¿cuál es tu visión acerca de la alianza a largo plazo?
Bueno, yo estoy de acuerdo con Mari y con Sandra. Yo pienso que este es el inicio de algo que puede ser un eco branding estupendo en el tiempo, en donde nos permite ir poco a poco también adaptándonos y evolucionando lo que nos pide el mercado, ya sea para ganar seguidores, para aumentar el tema de monetizar, o sea, de ganar dinero, o de repente colocarnos en algún espacio físico. También eso sería muy interesante, en donde nuestra unión, nuestra alianza, esté quizás en algún café, en algún sitio que permita que la gente vaya y lo vea, no solamente lo tenga la referencia por alguna foto o por las redes sociales, sino que la gente vaya, lo vea, vea la calidad de los productos, vea los chocolates, quizás de repente en algún evento también lo veo allí, en donde podamos dar de repente, ¿sabes? Un poco de ponche, un poco de chocolate, y que la gente tenga como un poquito más de cercanía con las piezas, ¿no? Eso para nosotros consideramos que sería genial, porque es como dicen las muchachas. Bueno, obviamente el empaque va de la mano con la calidad del producto, pero la gente también tiene que saberlo y eso nos va a ayudar muchísimo, consideramos nosotros. Como les dije al principio, yo pienso que este es el comienzo de algo que puede ser muy interesante para las tres marcas y que espero y estoy seguro nos va a ir muy bien.
Excelente, de verdad que escuchándolos a ustedes, está claro que en la Venezuela donde vivimos es casi que requerido, casi que indispensable tener que hacer alianzas porque el universo que puede llegar cada persona como marca para poder comercializar sus productos termina siendo como que el gran hándicap para el crecimiento. En la medida en que las marcas se van uniendo, en la medida en que se están creando soluciones para el consumidor, hay mayor oportunidad de venta, ya sea de manera directa a través de sus propios clientes o de manera indirecta a través de los clientes del aliado. Entonces, bueno, queda como gran conclusión en la entrevista que el co-branding es una alternativa viable, una alternativa probable de comercialización de productos a través de alianzas. Si ustedes quieren agregar algo al respecto sobre esa última reflexión que he hecho.
Yo quisiera hacer una reflexión definitivamente. Yo creo que estamos en el momento de las alianzas, ya que eso definitivamente nos pone más fuerte a cada emprendedor, sobre todo en el momento que estamos viviendo nosotros, país, ¿ok? Yo por lo menos tengo entre mis grupos de chocolates, yo tengo a dos aliados, uno de café y uno de pimienta. Y son dos aliados que tengo y yo los tengo siempre y fíjate que ellos me nombran entre sus redes sociales cada vez que hay algún evento y pienso que eso no, es para apoyarnos mutuamente porque refuerza cada marca que no es que esté débil en ningún momento, sino que simplemente uno gana más seguidores, te conoce más gente, tienes la capacidad de ser más vista, o sea, tú tu exposición es más amplia. Entonces, yo creo que estamos en una época que tenemos que saber que esto existe y no tener miedo a buscar personas que nos puedan apoyar y nos puedan impulsar. Entonces, bueno, eso es solamente un comentario. Yo sí he tenido la experiencia de tener este co-branding o alianza con otros emprendedores y de verdad son buenos resultados, definitivamente lo son.
En el caso tuyo, Mari, ¿qué nos tienes que decir?
Sí, bueno, yo creo que de las alianzas lo que queda es un camino para darse a conocer y para que se empodere la marca, o sea, las marcas que están en este co-branding. Y es un trampolín para nuevos emprendimientos, para asociaciones, para que la gente se entusiasme y vea que sí se puede lograr crecer con el apoyo de otras marcas.
Reinaldo, ¿y tú has tenido experiencias previas de co-branding y las has desarrollado? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos.
Mira, la verdad es que con la marca de Mobiliario este es como nuestro primer paso en el co-branding, ¿no? En el tema mobiliario. Pero yo particularmente le comentaba en privado, o les he comentado en privado, que todo lo que sume lo considero siempre positivo, ¿no? Y como decía un poquito Sandra, la situación país que nos acompaña ahorita quizás no sea la que nosotros queremos, pero también es cierto que a veces en la adversidad siempre uno tiende como a superarse y a mejorar, ¿no? Entonces, yo siempre le vendo la idea en el buen sentido de que todo lo que sume siempre va a ser bienvenido. Los que estamos en esta movida de siempre tratar de echarnos una mano, de siempre tratar de apoyarnos, de que, bueno, de que todos sumemos y que todo vaya hacia bien y hacia adelante, bueno, tenemos que unirnos, como suena un poquito trillado, pero lo que son como el dicho que habla sobre que los buenos somos más, bueno, sí, eso en parte es así, ¿no? Pero tenemos que hacerlo, tenemos que desarrollarlo, tenemos que entonces sentarnos y lo que decimos o predicamos tenemos que ejecutarlo, ¿no? Y llevarlo a cabo. Entonces yo pienso que la mejor manera es esta, es uniéndonos entre la gente buena que queda en el país, entre la gente que quiere echar para adelante, entre la gente que quiere de verdad emprender un negocio y trabajar de manera honrada y honesta y darle pecho a la vida, ¿no? Entonces yo pienso que esto para mí es importantísimo, es invaluable, la verdad.
Fíjense, hay algo que yo no les he preguntado y que quiero que me lo respondan en esta última parte de la entrevista, ya casi finalizando. ¿El kit está integrado por qué tipo de tablas, por qué tipo, por qué específico producto de chocolate y por cuál tipo de ponche? A ver si me lo describen para que la audiencia sepa si está interesada en adquirirlo, qué es lo que va a adquirir, pues.
Con respecto a los ponches.
Mari, Reinaldo. Mari, habla tú. Tú primero, Mari.
Ok, Reinaldo. Los ponches los tenemos tienen de dos sabores. Tengo el ponche tradicional de ron y preparé un ponche de licor de whisky, que es un poco menos fuerte en sabor que el de ron, pero muy delicioso. Estos son los dos sabores que hasta el momento tengo. Las presentaciones son de botellas de 750 mililitros y 350. Eso es lo que tenemos disponible.
Pero en el caso del kit en particular del producto que están ustedes comercializando, ¿sale para los dos sabores o sale para un sabor en particular?
No, en el caso del kit solamente es el de ron. Ese es el que combina mejor con los chocolates.
Y en el caso del chocolate, ¿cuáles chocolates son los que el cliente va a conseguir?
Bueno, esta fue una decisión un poco difícil, ¿no? Pero fíjate, la decisión al final fue que era un chocolate base, que es un chocolate 70% con cacao de Barlovento, con un chocolate que fuera bastante diferente, ¿ok? Entonces, es un chocolate de pimienta negra con sal marina. Utilizo la pimienta Yupanqui, que es la mejor pimienta del mundo, que es uno de mis aliados de los que yo hablaba anteriormente. Y el otro, y unas grajeas de chocolate también, que es un granito de café bien crunchy, que está recubierto de chocolate blanco, primeramente, y segundo, y para cerrar, un chocolate oscuro. Esto es un vicio, o sea, el que prueba estas grajeas, de verdad que tiene que comerse toda la bolsita. Y la otra opción era un chocolate base también, que es un 70%, con un chocolate blanco que yo infusiono con limón. Es delicioso, sabe a pay de limón, y ambos casos tiene el tema de las grajeas, ¿ok? Y para aquellas personas que quieran adquirir una tabla espectacular con un ponche divino y no quiera comer chocolate con azúcar, está la opción de los chocolates sin azúcar, que podrían ser el pimienta también que lo tengo, o un 70%. Entonces, bueno, hay como para escoger.
En el caso tuyo, Reinaldo, ¿qué tipo de madera se utilizan? Porque entiendo que son dos tablas, ¿no? Incluso que ambas tablas tienen una utilidad diferente.
Sí, correcto, Luis. Fíjate. Por un lado tenemos lo que es la madera de teca, que es una madera bastante dura, bastante resistente, que viene y tiene esa tabla tiene una particularidad, la puedes utilizar para servir y la puedes utilizar para picar. Por otro lado tenemos el apamate, que a nosotros nos gusta muchísimo, tiene un tono marroncito muy, 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 muy lindo a la vista, muy hermoso. Pero ella tiene una particularidad, ella es muy liviana. Le permite a la tabla de servir ser mucho más liviana, ser mucho más manejable, pero en ella no puedes picar. Quizás no aguante tanto, no es tan resistente como la teca, que también tiene una veta hermosa y el color también es súper lindo, ¿no? Pero bueno, es dependiendo de lo que quiera el cliente. Si quiere algo más ligero, que pueda mover más fácil, trasladar de un sitio a otro con mayor facilidad y menos peso, la tabla de apamate es perfecta. Si quiere algo que resista un poco más a la hora de poder picar sobre ella, de repente unos quesitos, algo que quiera picar allí, algún embutido, puede servir la de teca que tiene esa doble utilidad, ¿no? Entonces, por eso ofrecemos esos dos productos, dependiendo a lo que el cliente escoja o necesite para su hogar.
Agradecidos por la exposición. Y bueno, vamos a entrar entonces al ciclo de preguntas de la audiencia. Quedan los micrófonos abiertos. Pueden pulsar el símbolo que está de color rojo, que es el micrófono. Y una vez pulsado, va a aparecer un símbolo de alguien que está levantando la mano. Y en ese momento yo le voy a dar la palabra a quien lo solicite. Bueno, parece que no tenemos mayores preguntas, que todo está bien clarificado. Entonces, bueno, dada esa circunstancia, entonces vamos a pasar a la parte que a todo el mundo le gusta, y es la parte del sorteo. Entiendo de que ustedes tres tienen una pregunta ya lista para hacerle a los escuchas, de manera tal de que quien la conteste correctamente se va a ganar un kit, justamente, va a tener la posibilidad de disfrutar de una de las dos opciones de tabla, con un ponche y con chocolate. Entonces, hagan la pregunta a ver quién la contesta. Creo que tú la tenías lista, ¿no? Sandra o Mari, ambas tenían algo hablado, ¿verdad? Hasta las personas que hacen la pregunta se quedaron calladitos, ¿vale? Esperamos por su pregunta, Mari, Sandra ¿Cómo se llama? Y Reinaldo. Le doy la palabra a Sandra.
Me quedé sin conexión, no escuché si hicieron alguna pregunta.
Sandra, disculpa Sandra, lo que estaba planteando era que ustedes tenían una pregunta para realizarle a la audiencia en función de honrar el sorteo al cual habíamos prometido en la publicidad.
Ah, ok, ¿la puedo hacer yo?
Sí, completamente, claro que sí.
Ok, y vamos a hacer una, para hacer una rifa, ¿a eso te refieres? Porque no sé si me perdí de más cosas en el momento que se me cayó la comunicación.
Es solamente eso, era la pregunta para que la audiencia pueda responder a ver si se ganan el kit que se ofreció en la publicidad.
Ok, bueno, vamos a ver quién recuerda de qué base son las tablas de madera, de qué tipo de madera son las tablas. A ver quién la puede responder.
Bueno, la primera persona que toma la palabra es nuestro amigo José Antonio Fernández, un especialista en el área de coaching y de apoyo en mentoring a los emprendedores. Adelante, José, puedes hablar.
Ok, toco aquí. Sí, mira, una de las maderas esteca y la otra apamate.
Bueno, se lo ganó, vale, José Antonio. Oye, no le dio oportunidad a nadie a responder. Qué bueno. Mira, Felicitaciones, José Antonio.
Esto es una maravilla. Yo no ni el go.
Te va a gustar mucho el producto porque, primero, es de gran calidad y porque, en el caso de las tablas, y los acompañantes, que son los chocolates y el ponche, van a ser de tu agrado. Ya más adelante, después que terminamos el programa, nos vamos a poner en comunicación contigo para que nos des tus datos a efecto de que los invitados se pongan en comunicación contigo y te hagan entrega formal de tu premio.
Muchas gracias, Luis, muchas gracias.
Bueno, amigos, ya como quien dice, es hora de despedirnos. Y bueno, agradezco enormemente la audiencia y la asistencia de ustedes como de los invitados a este segundo programa. Bueno, esperamos que el próximo viernes tengamos una próxima cita y nos veamos nuevamente, nos escuchemos, disculpen, en este espacio que es de ustedes, La Voz del Gourmet Urbano. Bueno, para ustedes, como siempre me despido en todos los programas, ha sido Luis Enrique Blanco, conductor de este programa, La Voz del Gourmet Urbano, que básicamente es gastronomía escuchada, gastronomía para aprender, para elevar el nivel de disfrute en mesa. Entonces, bueno, nada, será hasta la semana que viene, a nuestra próxima cita. Gracias por su asistencia.